acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña en esta emisión.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Continúa INE avances en trabajos de capacitación electoral en Coahuila e Hidalgo.
El estado de Coahuila presenta respuesta positiva de la ciudadanía invitada a participar como funcionaria de casilla para la elección local del 7 de junio.
Señala consejera Claudia Zavala que las mujeres de todos los grupos deben tener representación en los órganos de gobierno.
Luego del examen de conocimientos, 77 mujeres y 77 hombres continúan en el proceso de selección y designación de 4 consejeras y consejeros del INE.
El Senado aprueba reformas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres. En entrevista para INE Radio, Itzel Aguilar, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en Coahuila, explicó que del 21 de febrero al 5 de abril, el instituto implementa la primera etapa de capacitación electoral en la entidad.
Para esta etapa nosotros estamos visitando a los ciudadanos que resultaron insaculados el 7 de febrero, los ciudadanos que nacieron en el mes de enero y en el mes de febrero y subsecuentes en caso de que se hubiera requerido. Estamos visitando a los ciudadanos en sus casas y la visita la estamos realizando a través de las figuras que conocemos como capacitadores, asistentes electorales. Estamos atendiendo nosotros 7 distritos electorales federales. Estamos haciendo una visita en diferentes horarios para invitar a la ciudadanía y hacer esta primera capacitación que consiste prácticamente en una sensibilización hacia la ciudadanía para invitarlos a ser funcionarios de casilla, siempre y cuando cumplan, claro, con los requisitos legales y normativos. De hecho, los capacitadores vienen identificados. Las prendas de identificación que deben portar en todo momento son el gorro, es un gorro color caqui que trae las iniciales del Instituto Nacional Electoral, el famoso chaleco rosa que también trae la identificación del instituto y una leyenda en la parte de la espalda que dice vota este 7 de junio.
Dijo que en esta primera etapa, 880 capacitadores y asistentes electorales visitan 290,000 ciudadanas y ciudadanos para notificarles e invitarles a participar, y señaló que ha sido positiva la respuesta de la ciudadanía visitada.
De hecho, ahorita ya llevamos un avance de casi el 60% de los ciudadanos visitados en la entidad. Estamos teniendo ya una buena aceptación de aquellos ciudadanos que van a tener la oportunidad de tener una boleta electrónica en su casilla y estamos avanzando ahorita con la notificación y la capacitación hacia la ciudadanía. Llevamos aproximadamente un 20% de ciudadanos que han sido notificados efectivamente, es decir, tenemos ya un 20% de ciudadanos que cumplen los requisitos legales y normativos y que hay la posibilidad de que sean capacitados para ser funcionarios de casilla. Además, llevamos ya también un buen número de ciudadanos capacitados que ya aceptaron ser funcionarios de casilla. Estamos hablando de más de 20,000 ciudadanos en la entidad que ya aceptaron.
Mencionó que la capacitación incluye la operación de la urna electrónica en 10 distritos electorales. Agregó que el 8 de abril se realizará la segunda insaculación o sorteo para determinar quiénes participarán en la elección del 7 de junio, recibiendo y contando los votos de sus vecinas y vecinos.
Aquellos ciudadanos que ya son capacitados y que cumplen con los requisitos legales y normativos entran a un listado de ciudadanos que cumplen requisitos y de este listado se va a hacer la segunda insaculación, que es el día 8 de abril. En esta segunda insaculación ya se determinan quiénes van a ser los funcionarios de casilla y qué cargo van a tener en la casilla el día de la jornada electoral. Y arranca con esto la segunda etapa de capacitación electoral. En Coahuila, al igual que en Hidalgo, vamos a tener un pilotaje de casillas con boleta electrónica. Entonces, aquí en el estado vamos a tener 10 distritos locales en los que se van a poner boletas que nos va a proporcionar el Instituto Electoral del Estado de Coahuila. Estas boletas, de hecho, ya desde ahorita, desde esta primera sensibilización, en aquellas áreas y los ciudadanos que van a participar en estas secciones, ya se les está sensibilizando a través de un tríptico en relación a la boleta electrónica que van a tener en sus casillas. Y afortunadamente la respuesta que hemos observado en la ciudadanía es de interés, tienen una gran expectativa para saber cómo van a operar estas casillas con boleta electrónica.
El INE continúa con el avance en la organización de actividades de capacitación electoral para las elecciones locales del 7 de junio en Coahuila, donde se renovará el Congreso Local e Hidalgo, donde se elegirán 84 ayuntamientos. El 11 de marzo, la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 aprobó los materiales de capacitación virtual para capacitar a las y los funcionarios de casilla, herramienta que tiene como objetivo reforzar la preparación que de manera presencial se brinda a las personas que son sorteadas para ser invitadas y capacitadas para registrar y contar los votos el día de la elección. Cristian Flores, director de Capacitación Electoral, explicó en qué consisten los materiales.
El curso virtual consta de 3 módulos en los que se explican, primero, los momentos de la jornada electoral, segundo, el conteo de votos y llenado de actas de escrutinio y cómputo, y tercero, la integración del paquete electoral. Estos temas se desarrollaron a través de 6 cápsulas de video y 2 tutoriales. Al fin de cada cápsula se presenta un resumen que destaca las principales ideas de cada tema y por cada módulo hay un ejercicio. Además, para terminar el curso se debe responder un ejercicio integrador y de esta manera las y los participantes podrán obtener una constancia de participación.
Además, en la sesión fueron aprobados los materiales del curso de capacitación virtual La Jornada Electoral con Urna Electrónica, que tiene como objetivo transmitir los conocimientos y habilidades necesarias a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. También se presentaron informes sobre la publicación de la integración de los consejos locales y distritales, así como sobre el seguimiento a la producción y distribución de material didáctico y de prendas para la capacitación electoral.
Al participar en la jornada Mujeres, Mercado de Trabajo y Derechos, la consejera del INE, Claudia Zavala, señaló que una vez que se ha alcanzado la paridad y las mujeres integran en equilibrio con los hombres, los congresos, persiste el reto de lograr que mujeres indígenas con discapacidad y trans, entre otras, también estén representadas en los órganos del Estado y de gobierno, y que las que participan en la política tengan un espacio de paridad, de libertad y sin violencia para acceder al cargo y en el ejercicio de este. Señaló que a más de 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres a ejercer el voto y cuando se ha logrado la paridad en la representación legislativa, solo 9 mujeres han sido electas gobernadoras, de las cuales una falleció. Dijo que no ha habido presidentas de México y que muy pocas han sido candidatas presidenciales.
El Comité Técnico de Evaluación del Proceso de Selección y Designación de 4 consejeras y consejeros del INE dio a conocer que luego de la aplicación del Examen General de Conocimientos, 154 aspirantes continúan. Se trata de las 77 mujeres y los 77 hombres mejor evaluados en el examen realizado el miércoles 11. En el examen se evaluaron conocimientos sobre el marco constitucional en materia electoral, sistema de gobierno y partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales e historia democrática electoral del México contemporáneo. El Comité Técnico anunció que llevó a cabo la calificación de los exámenes e integró la lista de aspirantes que obtuvieron hasta 50% de los puntajes más altos, respetando la paridad de género. Las y los aspirantes en la lista pasan a la tercera etapa del proceso, la cual consiste en una revisión documental para evaluar la idoneidad. La documentación será considerada conforme a los criterios de autonomía e independencia, trayectoria personal, logros y participación en materia democrática, valores democráticos de género e inclusión, calidad y claridad en su expresión escrita, capacidad de argumentación, capacidad de detección de problemáticas y de soluciones de sistema electoral. Después se seleccionará a un máximo de 60 aspirantes cuyos nombres se darán a conocer el miércoles 18 de marzo, quienes entrarán a la cuarta fase del proceso en el que se realizará una entrevista ante integrantes del comité técnico del 19 al 21 de marzo. Cabe destacar que las entrevistas se grabarán y se harán públicas cuando se entreguen a la Junta de Coordinación Política. Se prevé la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados el 31 de marzo.
Por otro lado, el 12 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Senado reformó 7 leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación del daño. Las y los senadores modificaron el proyecto enviado por la Cámara de Diputados para precisar que la violencia política en razón de género es toda acción u omisión ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. También el impedir a las mujeres el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas correspondientes a una precandidatura, candidatura o a un cargo público.
Se señala que corresponde al INE y a los organismos públicos locales promover la cultura de la no violencia e incorporar la perspectiva de género al monitoreo de programas de radio y televisión que difunde noticias. Se contemplan sanciones administrativas a quienes cometan violencia política en razón de género y establece que cuando se acredite este tipo de violencia, el INE ordenará que la o el infractor ofrezca disculpa pública para reparar el daño utilizando el tiempo en radio y televisión con cargo a las prerrogativas del partido político que corresponda.
También se establecen medidas cautelares y el establecimiento de la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en sus candidaturas, así como la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones. Entre las sanciones se impondrán de 2 a 7 años de prisión y de 200 a 400 días de multa. Además, se castigará a partidos que no atiendan las denuncias o que incurran en ello, con la disminución del 50% de sus prerrogativas o con la cancelación de su registro.
Según la gravedad de la falta, la autoridad electoral competente podrá restringir el registro como partido político. La tipificación incluye la creación de un catálogo de los delitos de violencia contra las mujeres y una base estadística con infractores y casos de violencia. Adicionalmente, el 12 de marzo, el Senado aprobó modificaciones a diversas leyes para que los consejos, comités, asambleas consultivas y diversos organismos y entidades públicos se conformen de manera paritaria con el fin de eliminar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y asegurar la participación plena de las mujeres en los espacios de discusión y toma de decisiones. Además, aprobó un dictamen con el propósito de establecer un lenguaje que garantice la paridad de género en el marco jurídico del país y así abrir paso a una nueva visión política que abone a la erradicación de la violencia de género.
El pasado 21 de febrero, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo que establece mecanismos para garantizar el derecho a la identidad de las personas que tienen suspendidos sus derechos político-electorales. Esto en acatamiento de una sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La consejera Dania Ravel explicó el hecho que originó esta sentencia, la cual dijo marca una clara escisión de la credencial para votar como medio de identificación oficial para garantizar el derecho a la identidad.
En este caso, un ciudadano fue a uno de nuestros módulos de atención ciudadana para hacer un trámite para que se le expidiera una credencial para votar. Cuando revisamos nuestros registros, nos dimos cuenta que en la base de datos aparecía como una persona con una suspensión de sus derechos político-electorales porque se le había iniciado una causa penal. Esta persona acudió a la Sala Regional de la Ciudad de México para impugnar esta determinación del instituto y la Sala Regional lo que dijo fue que teníamos que expedirle la credencial para votar al ciudadano para poderle garantizar su derecho humano a la identidad y considerando además que la credencial para votar es como una llave de acceso para el ejercicio de otros derechos humanos, para acceder a servicios fundamentales, incluso como de salud. Es por ese motivo que nos ordena que le demos esta credencial, pero dice enfáticamente la Sala Regional, eso no implica que lo habilites en sus derechos político-electorales. Entonces, por lo tanto, no va a poderla utilizar para ejercer su derecho a votar, pero sí se la tienes que expedir para que la pueda utilizar como un medio de identificación.
La consejera Pamela San Martín especificó que se entregará la credencial a la persona cuyos derechos políticos estén suspendidos. Sin embargo, no podrá ejercer su derecho al voto.
Son mecanismos para garantizar que si una persona acude al módulo a tramitar su credencial y se identifica que está suspendida de sus derechos político-electorales, se le entregará la credencial, sin embargo, se le informará que solamente la podrá utilizar para identificarse, no así para ejercer el derecho al voto, y el registro correspondiente se incluirá en la base de datos del padrón electoral, pero con una anotación que deje claro que está suspendido en sus derechos político-electorales y que la credencial es válida para efectos de la identificación, lo que implicará que si bien el registro está en el padrón electoral, no se incluirá en la lista nominal definitiva que será enviada a cada una de las casillas electorales.
Finalmente, indicó que para el caso en el que la o el ciudadano cuente con credencial vigente y que sus derechos político-electorales sean suspendidos, únicamente se notificará por medio de la base de datos del padrón electoral para que goce de su derecho a la identidad. Entérate. Durante su participación en el Foro Regional La Violencia Política por Condición de Género como resultado de la paridad en todo, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, afirmó que la violencia contra las mujeres no solo está en las agresiones que han llegado hasta asesinato, sino que también está presente en la impunidad.
Por mayoría, la Sala Superior confirmó la designación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeras y consejeros del Consejo General del INE. Ante las impugnaciones de esta designación por parte del PRD y Movimiento Ciudadano y las demandas a fin de impugnar la instalación del Comité de Evaluación por parte del diputado Adolfo Torres Ramírez y el PAN, en sesión pública, las y los magistrados consideraron que no se acreditó la pertenencia de Ackerman al Instituto de Formación Política de Morena al no estar debidamente conformado e instalado a la fecha de designación.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que los esperamos el próximo lunes en una emisión más de Entérate en centralelectoral.ine.mx. No se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.